eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está aquí Pepe Rabanal, tal y como nos prometió la semana pasada, para continuar con la postal maravillosa que hoy nos tiene preparada, sobre todo por lo curiosa que es. Así que, ¿qué tal, Pepe?
Pues aquí estamos en este día de domingo, que siempre que sale un domingo acuoso como ha sido hoy, ahora parece que ha calmado un poco. Me acuerdo de aquella canción que tenía el argentino José Larralde, por cierto, amigo también de nuestro amigo Martín.
Sí, además, sí.
Muy, pues que decía, domingo de agua, y dice, vamos a arrimarle al fueguito dos o tres astillas más. Aquí de momento las astillas no las hemos echado, pero bueno, estamos en ello, que es un domingo de agua, que por unos lados viene muy bien, aunque nos pille casi de sorpresa y a contracorriente, que es lo que pasa en Extremadura, en esta tierra que tenemos y en esta ciudad que estamos en la raya, somos rayanos.
Exacto. Sí. Pero, hombre, el agua viene bien. Lo que pasa es que lo que no viene bien es que de pronto te venga tres días así sin parar, ¿no?
No, ha cambiado rápidamente, ¿no? Y, en fin, y parece ser que no va a parar.
No va a parar,
pero bueno,
¿no?
Estamos aquí entre libros, como comentábamos antes de empezar.
Sí.
Y sobre todo libros de papel.
Eso, algunos, exacto.
Bueno, no todos son de papel. Algunos
son de pergamino también.
Piel, pergamino.
Sí.
Papiro también, sí. Se hizo mucho. Bueno, realmente es celulosa, es naturaleza muerta lo que tenemos, ¿no? Y hemos encontrado pues alguna materia para esta segunda parte que decíamos de la charla de la semana pasada, que la íbamos a contemplar en un polo totalmente distinto a lo que vimos en el pasado programa, porque vamos a hablar sobre los ungüentos y los bálsamos, que como en las leyendas pasa de todo, están a medio camino entre la realidad histórica, en este caso sobre la autenticidad de los efectos de los ungüentos, de los bálsamos y otras muchas cosas más que hablaremos, y la fantasía o la literatura.
Eso es, sí.
Yo no sé, como era la continuación de un programa y de otro, pues empezaba esta segunda parte por un apartado que lo vamos a dejar para después, porque me he encontrado con otro más importante, o por lo menos mucho más curioso y más enraizado en la literatura. Y, en fin, es curiosísimo porque debemos tener en cuenta que la medicina tradicional, la que conocemos ahora, ¿no?
Sí.
La farmacopea, pues realmente es un invento moderno y que se nutre pues a base de lo que fue la medicina natural, lo que se utilizaba antes de que se hubieran inventado, descubierto estos grandes estrus farmacéuticos con esos laboratorios haciendo polvos y pastillas por todos lados, ¿no?
Desde luego.
Con la química que nos meten, pues antes había su remedio. Y algo que quiere siempre la propaganda farmacéutica como desligar es que la farmacopea tradicional, como decíamos, pues tiene absolutamente gran parte de su base en lo que fueron los remedios naturales, ¿no?
Sí, exacto. Lo que vulgarmente llamamos los ungüentos mágicos estos, ¿no? Que sirven para todo, ¿no?
Yo debería decir, o sea, que es verdaderamente curioso y entretenido hojear los viejos libros de remedios naturales, no los de ahora, los antiguos, y meterse en ese mundo que realmente es apasionante, y vemos cómo todo eso ha sido absorbido por la, vamos a decir, química, ¿no?
Sí,
por la,
sí, sí.
Por la química moderna, y está ahí. Nosotros los extremeños tenemos la fantástica suerte de tener muchísimos datos en la biblioteca del monasterio de Guadalupe, y sobre todo una farmacia que tiene espectacular.
Fíjate.
A nivel museo, que no sé si la habrá, si te la habrán enseñado alguna de las veces que hayas ido al monasterio.
Pues seguramente sí. Ahora mismo, ¿sabes lo que pasa? Que como farmacias de estas en muchos monasterios existen también, ¿no? Ahora mismo ya no sé si efectivamente...
No, simplemente te lo decía porque... porque en tanto en el monasterio de Guadalupe, no sé por qué, y en otros muchísimos sitios parecidos en España, pues te enseñan las cuatro cosas, como en Galicia te enseñan el botafumero y ala.
Claro.
Y con el botafumero para casa, ¿no?
Vas que tiras, sí.
Y vas que tiras. Entonces, claro, yo tuve la oportunidad en una ocasión de visitar tanto la biblioteca y de utilizarla, ¿no? Y por la amistad que me unía con el conservador de Guadalupe en aquellos años, ya hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Pues estuvimos en todos los sitios, y la farmacia, yo creo que la farmacia es muy desconocida.
Fíjate.
Incluso la colección de tarros de cerámica que tiene y de azulejería para los donde se ponían los antiguos remedios y demás, es verdaderamente espectacular.
Ya.
Pero vamos con el primer remedio, por así decirlo.
Exacto.
Y la mandrágora.
Ajá.
La mandrágora, si nosotros decimos la mandrágora, los especialistas saben lo que es, ¿no?
Claro.
Pero yo te cuento la historia de que yo conocí y la palabra y la planta, la mandrágora, a través de una obra de teatro de italiana, hace muchísimo tiempo, cuando estaba todavía estudiando bachillerato.
Fíjate.
De Carlo Goldoni, que se llamaba La Mandrágora.
Uh-huh.
Y entonces ahora contaremos un poco de qué va el tema, y yo creía pues que la mandrágora era un producto de la imaginación de los autores, ¿no? Que
yeah.
era una cosa que quedaba totalmente la mandrágora. La mandrágora, en la obra de Goldoni, pues es un señor que va vendiendo la mandrágora, que es una raíz, ¿no? Eso es un es una planta, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa es que tiene una raíz, que ahora mismo la acabo de ver aquí en internet porque ya tenía curiosidad, ¿no?
Sí.
Que cuando sacas la raíz puede tener, es como una zanahoria, ¿no?
Uh-huh.
Pero puede tener entre 1 y 2 metros llegar. O sea, que imagínate.
¡Qué barbaridad!
Y da la casualidad de que esa raíz, si la pones de frente, y es cierto porque lo acabo de leer, ¿eh? O sea, que
sí.
No la conocí yo, estos temas no soy más bien lego, ¿no? Pero me gustan, ¿no? Y parece un hombre, es como si fuera un hombre.
¡Qué barbaridad!
Un cuerpo humano. En la obra de Goldoni, pues el vendedor de mandrágora pues la recomendaba, la raíz sobre todo, que es la que más propiedades tiene, fantásticamente, ¿no? Sirve para curar la esterilidad y propiciar el embarazo de las mujeres, ¿no?
Fíjate.
Pero la leyenda lo adorna con el siguiente aditamento, y es que esa mandrágora que tiene esos efectos inmediatos tiene que ser nacida debajo de un ahorcado y regada con su semen.
Jolín, es que claro, es muy complicado entonces juntarse,
claro,
todos esos casos.
El que muere por ahorcamiento eyacula.
Claro.
Y claro, esa era la planta que servía. Es más, lo del semen del ahorcado, hay un refrán en inglés que traducido más o menos dice, más inútil que el semen de un ahorcado, ¿no? y entonces, pues, la planta florece.
Ya. Yeah.
Se dice que la planta, cuando la arrancas, grita.
Fíjate.
Todo leyenda, ¿no?
Sí, claro.
Por supuesto. Grita. Y que además, el que la está arrancando, si la oye, irá directo a los infiernos.
Jolines.
O sea, la cosa es tremenda, ¿no?
Pero es complicadísimo eso, vamos.
Pero no, por eso, y eso sí es verdad, cuando se arranca o se... cuando se saca la
raíz,
raíz, los campesinos en aquellos tiempos, solían utilizar animales.
Ajá.
Ataban la raíz animales a los animales, ellos se marchaban del lugar, los llamaban, ¿no?
Sí, sí. ¿Y quien los arrancaba eran los animales?
Exactamente.
Claro.
El vendedor de mandrágora, en la obra de Carlo Goldoni, que uh-huh. también la recomiendo que o que la vean, bueno, uh-huh. estas cosas ya no se ponen, no sé por qué.
Ya, es una pena, sí, es verdad.
Clásico, ni el español, ni el italiano, ni nada, ¿no? Yo qué sé. Uh-huh. Fijaros que ahí en Madrid tenéis de todo.
Sí.
Pero de estas cosas yo creo que pondrán pocas, ¿no?
Pues seguramente. A mí me gusta mucho el teatro y la zarzuela, pero lo que dices tú, que es que cada vez hay menos de todo.
Pero me estoy refiriendo, además es que es repertorio que la gente no conoce. Estoy hablando de la obra de Carlo Goldoni y la mandrágora, y muy pocos. Yo la he leído, ¿eh?
Ya.
No he visto, ¿no? Bueno, pues lo que decía el vendedor, aparte, cuando la vendía y hacía la venta, decía, preguntaba la edad del marido y tal, como una orden terapéutica, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacía, pues era, dependiendo de los datos que obtuviera, decía que tomara la mandrágora antes de acostarse y que después durmiera con un joven bien dotado.
Eso está
además,
bien.
Era uno de los eslogans para vender la mandrágora. Pero ¿qué ha pasado con la mandrágora? ¿Qué hay de cierto? Bueno, pues la mandrágora, primero, se está utilizando actualmente en los principales medicamentos que combaten el cáncer.
Fíjate.
Mandrágora, ¿eh?
Uh-huh.
Tiene un nombre latino que ahora mismo no me acuerdo cómo es, ¿no?
Uh-huh.
Ni nos hace falta tampoco.
No, desde luego.
Y con eso se hacen, bueno, un medicamento para el cáncer. Pero es que además la raíz de la mandrágora tiene componentes alucinógenos.
Jole.
Por lo tanto, de ahí también se extrae una extensísima farmacopea para diferentes males, de depresiones, de bipolares, de todo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, pues aparte de eso, es también con gran poder analgésico, ¿no?
Ya. O sea que es muy importante esa planta,
¿sabes? No, se está fabricando, se utiliza actualmente.
Uh-huh, uh-huh.
Es más, los indios de América, ahora recuerdo, eso no estoy recordando ahora, creo sí, los indios de América, pues la utilizaban para la raíz de la mandrágora hervida, para limpiar los parásitos intestinales.
Anda, figúrate.
Para curar las artritis.
Uh-huh.
Incluso también se consideraba, aunque eso no he leído si tiene evidencia científica o no, pero no me extrañaría, que también se elaboraron durante el siglo XIX tratamientos para paliar los efectos de enfermedades tales como el Alzheimer, que no se llamaba Alzheimer
en aquella época, claro.
Porque no estaría ni descubierto, sino
claro.
Sería curar a los locos, le decían los orates, ¿no?
Sí, sí, sí.
y entonces, pues te quedas sorprendido cuando arrancas de un preparado que parece milagroso y milagrero, ¿no? Y que no tiene nada de real, y te encuentras con toda esta cuestión.
Uh-huh.
Lo que pasa es que debido a sus potentes, ¿cómo te diría yo?, facultades tóxicas, la mandrágora, lógicamente, no se expende en los herbolarios.
Claro, porque es que puede ser peligrosa.
Y aparte de eso, si alguno descubre que la mandrágora es también alucinógena, pues no vea.
Claro.
Aquí, imagínate que tuvimos una, no hace mucho, hace la cuestión de un par de años, unos intoxicados jóvenes aquí por consumir una planta alucinógena que tampoco me acuerdo cómo se llamaba, pero que crece por el Guadiana, ¿no?
Uh-huh.
Y que los tuvimos hace 2 años, ¿no?
Fíjate.
Que les dio por eso, se puso de moda, ¿no?
Claro.
No sé si se fuma o se... no lo sé. Pero imagínate si descubren todas estas propiedades. Y ya te digo, pues la mandrágora está presente en la literatura del siglo de oro casi constantemente, ¿no?
Uh-huh.
Relacionándola tanto en... con sus poderes curativos como en sus poderes mágicos o de leyenda.
Uh-huh. pues desde luego muy importante la planta esta, ¿eh? Hemos empezado muy bien, Pepe, así que...
Para que veas
que... Estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com, y hoy estos ungüentos mágicos que nos trae Pepe son, pero vamos, muy, muy, muy interesantes. El primero, desde luego, es fabuloso, así que...
Pues... te digo una cosa, yo a veces, mientras leo, mientras estudio y demás, ¿no? Pues a veces pienso que la leyenda es exactamente igual que la historia. Parte de verdad y parte fantástica.
Claro.
Incluso la historia comprobada es la más sesuda, la más... yo creo que tiene también su parte de fantasía, porque
pues
al fin y al cabo la historia es un... es una obra del hombre.
Claro, es una narración de alguien que siempre le puede poner su pequeño granito de...
Lo que nos llega está todo filtrado. Porque imagínate que, recuerdo ahora una conversación que tuve hace bastante tiempo, no sé si fue en un debate literario o algo de eso, y se me ocurrió y lo dije, y parece que la gente se extrañaba un poco. Y es que todo lo que nos llega, todos los datos son filtrados.
Ya.
No hay ninguno que no esté filtrado. Por ejemplo, hablamos del 300, del 400 italiano, de los pintores, del genio de Leonardo da Vinci, de Rafael, yo qué sé, de los Medici. Y todo está filtrado. Porque te pongo una imagen muy gráfica. Cuando Miguel Ángel, y ojo que puede ser un poco escatológica, ¿no? Cuando Miguel Ángel se quitaba un calcetín, tenía el mismo efecto o la misma apariencia que cuando le quitas el papel a una magdalena.
Fíjate.
Que sea la de Proust. ¿Por qué? Porque, como se recomendaba que el baño y la higiene personal era nocivo para el cuerpo,
claro,
no se bañaban.
Exacto.
Y dice, imaginaros, Italia, los Medici, la no sé qué, el Palacio de Uffizi. Pues tú imagínate en el periodo del 400 que vas por esa calle... y te dicen agua va y empiezan a tirar mierdas por las ventanas.
Efectivamente,
¿no?
Eso es.
Que eso, ¿cómo tenía que estar aquello?
Que eso ha llegado bastante, es bastante cercano a nuestros días, ¿eh?
Eso es, como decía uno, dice, bueno, Roma es la ciudad mágica, la ciudad del amor, de no sé qué. Dice, pero esto en el 300 debía oler a meados de cura.
Totalmente, de todo, vamos.
Por eso te digo que llega filtrado y con la historia pasa igual. Y me tropiezo aquí con otro capítulo dentro de... Yo he dicho ungüentos, ¿no? Pero vamos, imaginaos que puede ser cualquier cosa.
Sí, las pócimas.
Se unta sobre la piel, ¿no? Y los jarabes milagrosos. Yo lo he encontrado todo. Y es en el aceite de serpiente. El aceite de serpiente, ¿cómo llega y cómo se crea este aceite y para qué sirve, no?
Sí.
Pues eso llega con uno de los inventos, es realmente moderno, ¿no?
Sí, sí.
Porque claro, nosotros podemos hablar del hombre de Atapuerca y nos parece lejano en el tiempo, ¿no?
Claro.
Pero hablamos de la conquista y la colonización de América y eso en periodos históricos está al lado.
Claro.
Ahí, que son, no sé.
Sí, sí.
Vamos a hablar ahora de 1800. Son 200 y pico de años.
Claro, tampoco, efectivamente.
Es gran cosa. Y ahí es donde surge. ¿Y cómo surge el aceite de serpiente? El aceite de serpiente surge al mismo tiempo que se va construyendo el primer ferrocarril transcontinental en América. Eso fue una obra gigantesca, con muchísima polémica, que nos ha dado películas, novelas, etcétera, ¿no? Incluso hasta una canción que decía, ella viene rodeando la montaña, ella viene. Una canción folclórica americana, ¿no? ¿A qué se refiere? A la locomotora.
Ah, amigo.
¿Y quiénes se cargaron el mochuelo del ferrocarril? Y pues los emigrantes europeos y sobre todo los asiáticos, los chinos. Entonces los chinos tienen, digo tienen porque lo siguen vendiendo en la farmacia china, un preparado de medicina tradicional china, que es el llamado aceite de serpiente, ¿no?
Fíjate,
que se hace con a través de una serpiente china de agua, ¿no? Lo que decimos aquí una bicha del río, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Esas las puedes coger con la mano que ni pican ni hacen
nada. No, nada, no.
aunque tú se lo echas a un urbanita y se lo pones por delante, y seguro que sale a correr porque no sabe de qué
va. No sabe de qué va, claro.
Nosotros estamos acostumbrados aquí en el campo extremeño, la bicha cuanto más grande, más tonta, o sea que no hace nada.
Es verdad.
Y entonces, con eso hacían los chinos un preparado que se llamaba un aceite, ¿no? Que eso servía pues para la artritis reumatoide, para la bursitis y para los dolores articulares, porque imaginaros que los obreros, ¿no?, del ferrocarril, pues lesionados de esta clase habría muchísimos.
Hombre,
¿no?
Claro, seguro.
Y claro, entonces pues todo esto, pues los chinos lo utilizaban y lo empezaron a utilizar sobre todo en los obreros europeos. Parece ser que los chinos son más resistentes, ¿no? O eran más...
más duros, ¿no?
Pero bueno, a lo que me refiero, nos lo tomamos siempre con humor.
Hombre, ¿no? Claro, por supuesto.
No con mala intención,
ya,
¿no?
Ya ves.
Entonces empezaron a hacer, a vender lo que es el aceite de serpiente. Entonces el aceite de serpiente parece ser que según la medicina china, y que se sigue vendiendo en farmacia china y está totalmente autorizado, si hay farmacias chinas aquí en España, bueno, pues lo pueden comprobar, y si se vende es que es un medicamento autorizado. Bueno, pues no estaban solos en el mundo, era más ya en el antiguo Egipto, ¿no? Pues también se hacía la grasa de serpiente mezclada con grasa de león, de hipopótamo, de cocodrilo, de gato macho, de nubia, ¿no? No sé, lo de nubia no sé por qué sería, ¿no?
Desde luego.
Formando una masa homogénea que dicen que curaba la calvicie, ¿no?
Ah, amigo.
Cosa que no está comprobada. Pero, ¿qué ocurre? Que realmente se convierte en una medicina patentada. Pero el problema existe en que el negocio es el negocio y el marketing es el marketing. Y empezaron a hacer aceite de serpiente, ahora ya la pongo entre comillas, porque no es aceite de serpiente, sería otra cosa, ¿no? Y se vendía ya con un marketing rudimentario, estamos hablando del siglo XIX en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Marketing rudimentario para la esterilidad, para el dolor de cabeza, para no sé qué, para las depresiones, para todo. Y eso lo comercializó un espabilado que se llamaba Slotan, ¿no?
Ah, sí.
Y este era el jarabe mágico y prodigioso que iban vendiendo por los pueblos unos doctores, entre comillas, ¿no?
Sí.
Con su caravana, que eso no servía para nada, a lo mejor era whisky con agua, yo
cualquier
qué sé, ¿no?
Cosa, efectivamente.
Cualquier cosa. Y siempre tenían un primo, ¿no? Que si se le dice, compañero, amigo, ¿no?
Claro, que verificaba las bondades, ¿no?, del producto.
¿Vale?
Sí.
Y entonces muchas veces tenían que salir por pies de los pueblos cuando se enteraban de que les habían estafado, ¿no?
Hombre,
porque
claro.
No podían cobrar 7 o 8 dólares por frasco y tal. Sí, el famoso remedio mágico del doctor de turno, o sea, el carretón de los milagros, ¿no?
Efectivamente.
Por eso, cuando se dice en inglés, incluso ya también en español ha pasado el dicho, que te han vendido aceite de serpiente, es cuando, y se ha hecho aceite de serpiente, ya es sinónimo de bulo o de estafa, ¿no?
De estafa, efectivamente, sí.
Claro, que a todo esto siempre hay que el que se toma una cosa de esta que no vale para nada... Y se siente mejor.
Bueno, son los placebos estos que hay gente...
Los que te dan en los hospitales.
Claro.
Que te dan suero y... Que se hace, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y entonces, pues claro. Y todo eso, pues... viene a partir de una licencia o una patente de 1712. Ahí ya estamos en el siglo XVIII, como decía antes. Donde se comercializaban todo este tipo de productos, a los cuales después, en el siglo XIX, se metió el aceite de serpiente, que es el más conocido en todos los Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad es que...
La cosa está que el auténtico aceite de serpiente pues está metido en el Acta de Medicamentos y de Alimentos de 1906 en Estados Unidos. El auténtico, ¿no?
El auténtico, claro, claro.
Pero que después se convirtiera en el sinónimo de o arquetipo de un bulo, pues por esto. Además, eso es una figura que también ha pasado a la historia, a las películas, a la literatura, ¿no? ¿Quién no ha visto una película con un doctor vendiendo un preparado, ¿no?
Desde luego.
Seguro que era un recurso. Y bueno, curaba todo, curaba la diabetes, el Alzheimer,
lo que sea. Sí, claro, es que esos son ungüentos que sirven para todo, por supuesto, eso está claro. Bueno, pues...
Así que pues... Pueden comprar el aceite de serpiente con tranquilidad en una farmacia china, que ajá, tiene sus,
que tiene su,
que tiene sus efectos, ¿no? Pues yo decía que la historia, leyenda, sí, pero la parte real no hay quien se la quite, ¿no?
No, claro, pues sí.
Y esta sí que traigo a continuación sí que es real y curiosa, que bueno, quizás
vamos a decirles primero a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, que Pepe nos está contando aquí las bondades de determinadas pócimas y que, bueno, parece ser que la que viene ahora es de cierta enjundia, ¿no, Pepe?
Digo cierta enjundia porque, y además vamos a dar una noticia de actualidad, fíjate, estamos hablando de cosas antiguas, pero vamos a dar una noticia de actualidad porque se ha producido, con respecto a lo que vamos a hablar ahora, hace poquito. Y no es publicidad, ¿eh? Lo que pasa es que a veces tienes que citar lo que hay.
Hombre, claro.
Es un hecho histórico que se produce, ¿no? Y es que muchos españoles recuerdan, seguro, algo que en su niñez, digo su niñez porque los más jóvenes no saben lo que es, ¿no? Lo tuvieron en sus casas y sus madres se lo aplicaron. Seguro. Es el famosísimo linimento Sloan.
Ah, sí, hombre. Por supuesto.
Será conocido popularmente como el tío de los bigotes.
Exacto. Sí,
seguro que en tu casa había
algo. Sí, hombre,
algo
que esto, sí, ¿no? Que sí, por supuesto.
Bueno, pues el linimento Sloan, o llamado popularmente el tío de los bigotes, tiene una historia curiosísima. En España fue muy popular. Y en todas las casas había un frasco, ¿no?
Sí.
¿Quiénes eran los Sloan? Los Sloan era una familia que hizo el viaje desde Irlanda hasta Estados Unidos justo en el momento de la Revolución Americana. Y se establecieron, para mí, en lo que es la parte más pintoresca de Estados Unidos y la que tiene más enjundia histórica, de leyendas y de todo, que es Nueva Inglaterra, ¿no?
Sí.
Andrew Sloan, que era como se llamaba, el patriarca de la familia, no tenía ninguna formación médica ni tenía nada, pero tenía una especial habilidad con los caballos.
Ya.
Recordemos aquí que también en Extremadura tuvimos famosísimos personajes que, a pesar de que eran analfabetos, que no sabían leer ni escribir, pues antes de que toda la ciencia veterinaria se desarrollara, ¿no? Pues entablillaban a los caballos, los curaban, les quitaban, en fin, el curandero, ¿no? Un curandero,
sí,
pero de
sí,
animales.
Sí, sí, sí.
Pues tenía esa especial habilidad y además le gustaban los caballos, pero su negocio era, o su oficio, su profesión era el de talabartero.
Ajá.
El talabartero es el operario que trabaja en la confección de objetos de cuero, ¿no? Pero en este caso para el caballo, así se monta, las bricas, todo este, toda esta cuestión. Y el caballo, por supuesto, en Estados Unidos y en esa época, más que nunca, era considerado como un activo extremadamente importante. Y como estaban muy utilizados a tirar del arado, a las grandes distancias, a los malos caminos, pues el caballo, pues si no se le cuidaba, tenía una vida corta, ¿no?
Claro, y valía mucho dinero.
Entonces,
claro.
Andrew Sloan volvió su atención a tratamientos veterinarios, ¿no? Y se puso a ver cosas, y desarrolló el famoso linimento. Linimento Sloan, que en principio estaba destinado solamente a las bestias, ¿no?
Claro.
Pero la composición sigue siendo, a lo largo de los años fue siempre la misma, ¿no? Que era a base de guindillas, árnica, picantes de chile y todo este tipo de cosas. Por eso recordaréis, los que habéis usado este linimento, que te daban un poco lo que sea y olía toda la casa, ¿eh?
Sí, desde luego.
Era fuertísimo. Venga, que te voy a dar con el tío de los bigotes para que se te cure ese 15 y no sé qué.
Exactamente.
Y además, o sea, los japoneses, a mí me dieron una vez, para una lesión que tenía en la mano, una cosa que era muy parecida, que me la dio un japonés, de que la tenía, la había traído de Japón, un amigo mío, ¿no? Y que este era base de eucalipto y parecía que te penetraba por la piel y te lo dejaban, ¿no? Aquello nuevo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y esto era exactamente igual.
Igual, sí.
Pero claro, ¿qué pasó? El padre llegó hasta ahí, pero sus hijos, uno se llamaba Earl y otro se llamaba Foreman, ¿no? Pues Foreman pues hereda el negocio de su padre y bueno, pues Earl Sloan y su hermano Foreman se dedicaban a la compraventa de caballos. Así que dijo, bueno, esto vamos a darle otro, porque la gente lo pedía, ¿no? Y el padre incluso ya en su época había dejado el negocio de talabartero y se había dedicado al linimento, ¿no? Nada más, ¿no? Como base del negocio. Y empezó a viajar por la feria, se fue a una feria de Missouri, empezaron a viajar como los doctores del aceite de serpiente, pero en este caso usando este producto que curaba a los caballos. Y los curaba bien.
Pero bien.
Empezó a hacer dinero. Y uno, en una feria de estas de caballos, le dijo que yo lo he probado conmigo y me ha dejado nuevo. Entonces hicieron las pruebas necesarias. Imagínate que ni químicos ni nada,
claro.
Pues, y se pudo trasladar el tratamiento a seres humanos tal cual. Entonces lo único que hicieron fue cambiar en la etiqueta. Linimento Sloa, ya pusieron doctor Sloa, ¿no?
Para patentar algo mejor,
¿no? Y dijeron que era bueno para el hombre y la bestia. Hoy eso no me dejarían poner ningún medicamento.
Qué bueno.
Entonces, Foreman, que es el hijo, pues deja el negocio, se queda su hermano Earl con él y, bueno, basan el negocio en Boston, ¿no? Pero hizo numerosos anuncios en los periódicos, carteles en los tranvías, y en 1907 ya dijo, voy a dar el salto a Europa, ¿no?
Claro.
Y entonces empezó a hacer publicidad y empezaron a venderse en América del Sur, en Australia, en Canadá, y el doctor y la señora Sloan se establecen en Massachusetts, ¿no? Y donde sigue dirigiendo el negocio hasta 1913, que lo compra la compañía Warner & Company, ¿no?
Ya. Yeah.
Como no tuvieron hijos, cuando muere el dueño, dejó todos sus activos, que eran enormes, en beneficio al pueblo donde se había criado, ¿no? Que es en Zanesfield, ¿no? En el condado de Logan, en Ohio.
Yeah.
Como resultado de esto se pudo construir una escuela, una biblioteca, un hogar para niños discapacitados, una iglesia presbiteriana, en fin, medio pueblo.
Ya te digo.
Y se quedó todo el dinero allí. Ahora, ¿cuál es la noticia que damos? Pues que en España hace años se prohibió el medicamento, no hacía nada, o sea, no tenía, que se sepa, no se había muerto nadie por el linimento, ¿no? Después de tantos años. Pero la gente lo seguía pidiendo. Entonces, el grupo farmacéutico actualmente lo ha comprado.
Ah.
Se vendía en el extranjero, ¿eh? No dejaba de fabricarse. Como lo ha comprado... Y ya lo tenemos.
Ya lo tenemos aquí también.
Sobre todo en las nuevas tecnologías, en Internet.
Está. Claro.
Está en todos los grandes portales, en Amazon, en AliExpress, todo. Está en lo que es el linimento Sloan. Han modificado un poco el frasco, pero sin perder la esencia. Pero no es porque hayan querido, por capricho y nostalgia, recuperar este producto, sino simplemente... porque la demanda era, es que hasta la fecha iba gente a la farmacia a pedir el linimento del tío de los bigotes. Entonces, por eso decía que no es publicidad, sino simplemente que la historia es curiosísima porque el linimento era muy conocido y nosotros, pues la verdad, de esta historia la gente pues no tiene datos ni conocimiento, ¿no?
Claro. Sí. ¿Y nos queda un ungüento más, Pepe?
Pues sí.
Vale, pues... Vamos a recordarles aquí a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberomedica.com. Así que, a ver qué nos cuentas ahora.
Vamos a citar uno. Brevemente, los dos
que nos quedan, sí.
Un poquito, ¿no? Uno es totalmente ficticio, sí que es totalmente ficticio, y otro que tampoco lo es. Lo primero es un ungüento o un preparado que no existe.
Ya.
Y que nunca tuvo consistencia física, pero sin embargo se convirtió en una figura literaria y en una parte importante del argot de la, del idioma español, que eran los famosos polvos de la madre Celestina.
Ajá.
Los que son de nuestra quinta,
sí,
recordarán que cuando te caías o te hacías una heridilla o lo que fuera, y te decía a tu madre, haciendo el ademán de que te echaba algo, ¿no?
Sí.
Que bueno, aquí están los polvos de la madre Celestina, que todo lo cura, ¿no?
Exacto, ya te callabas tú porque ya se te había pasado el dolor.
Pues ¿de dónde viene eso?
Ni idea.
Hombre, luego lo completaba con otro preparado que es lo más español del mundo, ¿no? Cuando algunos se echaba bajo las rodillas, ¿no?
Sí, te echaba la mercromina o cosas de estas, ¿no?
La mercromina es muy moderna.
Ah, eso aceite, es verdad.
Aceite de oliva, hombre. Aceite de oliva. Bueno, ay, pues eso, combinado con la frase mágica, los polvos de la madre Celestina vienen exactamente de lo más selecto del teatro español. Anda. Viene de la tragicomedia de Calisto y Melibea.
Melibea.
La Celestina, ¿no?
Sí,
la,
sí, sí.
La tragicomedia de, claro, de Fernando de Rojas, ¿no? Uh-huh. El personaje de la Celestina, que no era nuevo, porque ya lo había utilizado, lo recuerdo ahora, el arcipreste de Ita en el libro de Buen Amor, con la figura de la Tota Convento, pues los polvos de la madre Celestina eran las argucias y las artimañas que utilizaba la Tota Convento, por así decirlo, ¿no? La madre, sí, Celestina, para convencer a Melibea para llevarla al huerto.
Claro.
Otra frase que pasa al idioma español por derecho propio, ¿no?
Claro.
Y entonces la vieja hechicera y alcahueta es la Celestina, ¿no? Sobre este tema de los polvos de la madre Celestina, Juan Eugenio d'Arcembuch hizo una obra de teatro que en su tiempo resultó extraña y realmente hoy si la pusieran resultaría curiosa, ¿no?
Yeah.
Cuando menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el último, que es el remedio más mágico que hay y el más entroncado con la literatura española, es el famoso bálsamo de Fierabrás.
Ah, sí.
El bálsamo de Fierabrás es parte importante de la obra cumbre de la literatura española, El Quijote. Fierabrás era un gigante, ¿eh? Esto es una historia que viene en los anales en los anales históricos de los libros de caballería que el mismo Cervantes utiliza en El Quijote, ¿no?
Claro.
Y dicen en esos libros, y Cervantes lo recoge, que Fierabrás era un gigante que nace del sitio de los sarracenos a Jerusalén, ¿no?
Uh-huh.
Y que aparte de repartir mandobles a la vieja usanza caballeresca, ¿no? Pues llevaba en sus alforjas el salutífero y eficaz bálsamo de Fierabrás, ¿no?
Uh-huh.
Bálsamos eran medicamentos de uso tópico muy empleados durante el Renacimiento. Uso tópico, pero es que este se bebía. O sea, ya no era tan tópico.
Desde luego.
¿No? Y era un remedio mágico. Y el bálsamo de Fierabrás lo utiliza Cervantes en El Quijote y cuenta cómo el gigante lo pierde en un encuentro que tuvo con su enemigo Oliveros, ¿no? Uno de los 12 pares de Francia, quien bebió el bálsamo y curó de sus heridas, ¿no?
Ya.
Entonces todo esto llega en tradiciones de libros de caballería, llega a Sevilla, seguramente donde lo pilla Cervantes, pero ocurre una cosa, que es que Cervantes te da la composición del bálsamo, ¿no?
Uh-huh.
Y entre ellos, digamos, para los que no conozcan el dato, que en la familia de Cervantes hubo bastantes personas dedicadas a lo que hoy diríamos un ser sanitario, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, en El Quijote vienen muchísimos remedios, muchísimas cosas, que todo lo ha cogido Cervantes de su familia y de sus conocimientos, y era el romero.
Ah, claro, que es que el romero es bárbaro, ¿eh?
Y el romero está presente en todas las farmacias del mundo, tanto como para tratamientos de belleza, como para colonia.
Es que es un antiinflamatorio estupendo.
Inflamatorio, no sé qué, y demás. Lo único que pasa es que en el bálsamo del gigante de Fierabrás, ¿no? Pues había que tener un ritual, ¿no?
Claro.
Se ponían los compuestos simples en una olla, que cocieran bien, y mientras estaban cociendo se rezaban más de 80 paternostes, Padre Nuestro.
¡Madre
¿no?
mía!
Otras tantas Ave María, salves y quedo, acompañando a cada palabra una cruz a modo de bendición imprescindible para que el bálsamo sea eficaz, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y esto lo curaba todo. Pero bueno, es que muchos de los componentes que da Cervantes se utilizan como diurético, como espasmolítico, como antirreumático y una serie de cosas. Entonces, creo que incluso hay un libro escrito por un periodista que no quiero decir su nombre, no sé que me vaya a equivocar, ¿no?
Sí.
Porque lo digo de memoria, que escribió una obra muy interesante que, si la pueden buscar, se llama La medicina en el Quijote, ¿no?
Ajá.
Y entonces, claro, pues el bálsamo de Fierabrás, que lo asociamos con un gigante que va con repartiendo mandobles y además los llevan en unas tarras de barro y demás, ¿no?
Sí.
Y que los pierde y toda esta historia, ¿no? Y que eso está en los libros de caballería, que todo es una leyenda, pues ahí tenemos que en qué se reduce en la actualidad la realidad, valga la redundancia, de lo que fue el famoso bálsamo.
Exacto.
Del gigante Fierabrás. Y que lean el Quijote, que hay mucha gente que no lo ha leído.
Uy, desde luego. Cuando es un libro que hay que leerlo varias veces.
Pues así estamos, y aquí hemos llegado.
Bueno, ha estado interesantísima esta segunda parte. Bueno, la primera ha sido muy importante, pero esta ya es por demás.
Si se han puesto nerviosos, pues un remedio antiguo, que era el agua de azar.
Exactamente.
Su botella azul, que se sigue vendiendo.
Se sigue vendiendo, claro. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberomedica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberomedica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Bueno, ha estado súper interesante, Pepe. Ahora yo creo que nos va a tocar música, porque nos gusta variar, pero pero vamos, que estos dos programas seguidos que van a disponer los oyentes aquí en Postales son desde luego de colección, ¿eh? Totalmente. Así
vamos a buscar música muy rara, de esa de que tengo yo por aquí.
Eso.
De rara, la que más rara haya por aquí.
Efectivamente.
Vamos a poner los tangos en alemán y cosas
así. Exactamente, cosas bien raras que también les sirva de colección a los oyentes, que no la encuentren ni muchísimo menos con la facilidad que tiene Pepe, que las tiene ahí ya en su casa.
Pues ahora, fíjate, tengo aquí, mirando la hora del ordenador, tengo las 18:35, ¿no?
Sí.
Hemos empezado a las 6 con una claridad tremenda y estoy ahora que voy a tener que coger una linterna para poder abrir la puerta, ¿sabes?
No me está...
Totalmente oscura, ¿eh?
Totalmente. Y eso que hemos cambiado la hora, que se supone que con este cambio hemos ganado luz por la tarde, pero qué va, nada.
Es la pantalla del ordenador con el sumario de temas y eso, para que no me vaya por los cerros de Úbeda.
Qué barbaridad. Desde luego, pero tremendo. Sí,
no,
sí.
Oscuridad, no.
Total.
No sé si estará lloviendo.
Seguro, aquí también es noche cerrada.
Tengo una persiana hasta arriba del todo y no entra ni unas...
No, es que es noche cerrada ya, ¿eh? Sí.
Qué bárbaro.
Así que, en fin, pues nada, vamos a agradecerles como siempre a nuestros oyentes la escucha que nos hacen cada semana y a recordarles que les esperamos aquí el jueves próximo en iberoamérica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.